si hay acuerdo con el fondo y otras si no, y de la importancia de la negociación. Martín Guzmán, estamos en comunicación con un colega, un amigo, Esteban Rafeles. ¿Cómo te va? Agustín Álvarez Rey te saluda.
Agustín, ¿cómo estás? Te escucho muy bajito. Si me pueden mejorar el retorno, esto que nunca se dijo en radio, pero bueno, ahí te, así te puedo escuchar un poco mejor.
Perfecto, Esteban.
Ahora sí.
Perfecto.
Gracias.
No, la primera pregunta tiene que ver con si finalmente este proceso previo a la exposición de Martín Guzmán en el Congreso, que tuvo que ver con pago, no pago, reperfilamiento, no reperfilamiento, puedo pagar, no puedo pagar, ¿es una estrategia o muestra realmente cuál es la situación financiera de la Argentina?
Muestra la situación financiera de la Argentina y muestra también que la estrategia que está usando el gobierno para renegociar la deuda tiene algunos agujeros. Y digamos, vos cuando vas viendo el reloj, el mismo el reloj que puso el propio ministro Guzmán, que dijo que para el 31 de marzo el episodio de renegociación de deuda tiene que estar cerrado, el tiempo se va cortando y las alternativas, las herramientas que tiene el propio gobierno para sentarse con los acreedores también se van achicando. Lo de ayer te diría que fue como una especie de partido de reserva del clásico que va a tener que jugar Argentina contra sus acreedores por la renegociación de la deuda en dólares, que es la más pesada, la más onerosa y la más preocupante.
Claro, la deuda en pesos no es tan preocupante como la deuda que tiene en dólares, por supuesto, lógico.
Claro, a ver, la deuda en pesos vos podés pagarla siempre. ¿Por qué? Porque emitís pesos, básicamente.
Claro, básicamente, sí.
Acá la cuestión era, había un vencimiento de unos 100 mil millones de pesos, que era este famoso bono dual. Mm. El bono dual, para tener una idea de lo que estamos hablando, era un título público que emitió la gestión de Mauricio Macri. Creo que se emitió a mediados de junio, o sea, poco después de que Caputo salió del Ministerio de Finanzas para ir al Banco Central. Pero el bono tenía la cuestión de que el atractivo para el inversor era vos podías, te ibas a cobrar lo mejor de dos situaciones. La primera era la evolución de la inflación o la evolución del dólar, lo que dé más alto le ibas a cobrar. Uh-huh. O sea, y terminó siendo una especie de bono dólar link, o sea, atado a la cotización del dólar, porque el dólar se disparó, entonces el bono siguió a la evolución de la divisa. ¿Qué ocurrió? Más allá de esto, Argentina lo paga en pesos, o sea, podría haber emitido 100 mil millones de pesos para pagar el bono. Pero lo que dijo el gobierno es, yo no puedo emitir esta cantidad de plata porque se me va a otras variables de la economía que yo tengo que controlar.
Ahora,
se me va el dólar o se me va la inflación.
Sobre ese punto que vos señalás, digamos, a uno le llama la atención que después de un discurso donde durante toda la campaña escuchamos que la emisión no era la principal causante de la inflación en la Argentina, y me parece que eso nos quedó claro a todos en estos últimos 4 años, que otra vez se vuelve ese discurso, tiene que ver con que está en proceso una negociación con el FMI o con que Guzmán piensa eso realmente.
Es que acá la cuestión no es que la emisión se va a inflación. Acá el principal temor era que la emisión de pesos se va a ir a la brecha cambiaria.
Ah, okay.
O sea, al dólar contado con liqui, básicamente. O al dólar bolsa. A la divisa legal y financiera para hacerte de los dólares justamente pagando un sobreprecio. Pero que ese precio el gobierno no lo controla. ¿Cuál es el peligro de que se agrande la brecha? Hoy, para poder tener una idea, el dólar contado con liqui está en torno a los 84 pesos, ¿sí?
Sí.
Contra los 82 del dólar con impuesto o los 77 del blue. Ahora, si esa brecha se agranda, el dólar contado con liqui empieza a ser una preocupación porque empieza a ser empieza a formar expectativas. O sea,
claro.
¿Cuál es el precio del dólar? Y bueno, no sé, el contado con liqui vale, pongamos 100. Y entonces los precios de la economía, la formación de expectativas, empiezan a regirse por esa divisa y no por el tipo de cambio oficial. Y esto es lo que el gobierno no quiere. Esta era la cuestión, más allá de si la emisión es inflacionaria o no lo es, o en qué punto lo es.
Uh-huh.
Ahora bien, volviendo a lo que tiene que ver con la renegociación de deuda,
sí.
Me parece que más allá de esto, lo que quedó, digamos, en evidencia en esta operación, es que el ministerio ideó una estrategia fallida. ¿Por qué? Porque primero quiso canjear este bono.
Sí.
La semana pasada abrió, o la anterior, abrió un canje de deuda para que los tenedores de este bono dual lo cambiaran por otros títulos que vencen en 2021, papeles en pesos, títulos públicos en pesos, y no resultó, o sea, solamente el 10% de los acreedores entraron. Después quiso una revancha, quiso emitir los mismos bonos, pero con un poquito más de rendimiento para este lunes, o sea, un día antes de que se anunciara que no iban a pagarlo, y tampoco tuvo mucho éxito. Lo que dice el gobierno es los grandes fondos no querían esto, querían o dólares o un papel atado al dólar y de corto plazo, y eso no se lo íbamos a dar. Entonces dicen, como dijeron que este para ellos era un título público que cotizaba en dólares, bueno, lo vamos a tratar como deuda en dólares, y en la deuda en dólares nosotros la vamos a renegociar. Y por lo tanto dijeron, bueno, reperfilamos el bono. Esto como discurso político y sí, como discurso de cada renegociación que viene, es interesante porque te dice, yo me voy a poner duro para renegociar la deuda. La cuestión es que desde el otro lado también se están poniendo duros, porque de hecho no hubo caso en ninguna de las ofertas que hizo el gobierno para justamente pedalear este vencimiento y no tener que pagar los 100.000 millones de pesos que yo te decía que tenía que saldar. Claro. Y no se renegociaba.
Ahora, en ese punto, Esteban, estamos charlando con Esteban Rafael, periodista económico. La última pregunta, Esteban, que te hago, en esa cosa irreductible de los acreedores, ¿vos pensás que hay algo político o hay algo de una negociación propiamente financiera?
No, esto es plata, no es político. Y te digo por qué, básicamente. Hoy la negociación que parece más encauzada es la negociación con el FMI, que es el principal acreedor tuyo, además. O sea, está perfecto que sea la mejor negociación que lleves adelante. Ahora bien, del otro lado tenés fondos de inversión que pusieron muchísima plata en la Argentina, por las cuestiones que querramos, digamos, por una mala perspectiva, por una apuesta política del gobierno de Macri, porque había rendimientos muy, muy grandes que un responsable de deuda no mensuró correctamente con los riesgos que eso acarreaba. Claro. Lo que vos quieras. Ahora, quieren cobrar, básicamente.
Bueno.
Y saben que van a cobrar probablemente a mayor plazo, que van a cobrar con una quita. Ahora lo que están negociando o pujando es que esa quita sea lo menor posible y que ese plazo extra sea el más corto posible, con lo cual la negociación no va a ser fácil y no va a ser sencilla como se esperanzan en el gobierno.
Esteban, muchísimas gracias por estos minutos, por aclararnos muchas dudas respecto de esta negociación que está llevando adelante la Argentina.
Un abrazo grande, Agustín.
Ahí estaba Esteban Rafael, periodista económico.